Querida amiga, antes de entrar en tu humilde morada, déjame decirte que, como ya he visto que estás firmando cartas en contra del alcalde, déjame decirte que yo sí soy de la Machuca, pero de la Machuca verás.
¡Mi preciosa! ¿Cómo estás? ¡Pasa! ¡Qué guapa!
Gracias.
¿Cómo te has adelgazado desde la última vez que te vi? ¡Ay, no, 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 no! ¡Claro! ¿Cómo no vas a ser, pues, de la Machuca? Si ya veo que estás dando tus primeros pasos en tu fusión entre Sara Montiel y Frida Kahlo.
¡Ay! El portero me manda el botellón. ¡El botellón dice a esto! Imagínate, como que me dijo que hay muy poco espacio y que me mandaba el botellón, pero me puso una cara, hijita, como si se fueran a robar esta pendejada.
¡Qué exagerado el guardia! Como que se fueran a robar mismo, ¿no, pues? Pero si yo te contara qué alimaña viven y trabaja en este edificio, ¡te mueres!
¡Uy, no!
Ponle acá a la izquierda. Corazón, tú como activista deberías saber que el agua va a la izquierda.
Ay, ay, bueno, bueno, ahí te dejo el botellón. Belén, no entiendo cómo compras agua embotellada y no hierves el agua con lo carísima que es. Luego te andas quejando que no tienes trabajo y andas posteando esas cosas en el Facebook.
Ay, mi Malvi, es que yo, como la orgullosa carichina que soy, hasta el agua se me quema. Y no te burles, porque solamente para ese tamaño de botellón me alcanza.
Bueno. ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡Qué lindo! ¿Qué tienes aquí?
Esta es la última creación de mi marca absurda. Una marca de objetos de diseño independiente que, como ya lo dijo Carrie Bradshaw en Vanity Fair, no es una marca para gente fea. Tú, Malva, no tienes un objeto diseñado por mí, ¿verdad? Déjame decirte que tener uno te podría venir muy bien.
Pues no. No tengo uno de estos maravillosos objetos. Pero sí he visto esas cosas que posteas en el Facebook. Y dime, ¿cómo se llama esta?
Esta se llama Socialité. Y como todo en esta marca, se hace a partir de reciclaje, que se convierte en objetos únicos, utilitarios y absurdos. Haz tu pedido al 1-800-ABSURDA.
Listo. Bueno, pues hemos escuchado un extracto de esta obra que se está presentando en algunos lugares en Quito, Socialité. Estoy con dos grandes personajes aquí en esta tarde. Esto es Flaxo Especiales. Soy Carlos Flores y usted está escuchando Flaxo Radio. Socialité significa el regreso a las tablas después de varios años de ausencia de María Belén Moncayo. ¿Cómo estás, María Belén?
Muchas gracias, Carlos. Bien, contenta de estar en la Flaxo Radio.
Bueno, para las personas que te estén escuchando y quisieran conocer un poco más de tus referencias, entre tus últimos trabajos actorales se encuentran Black Mama y Ratas, Ratones y Rateros, una de las películas ecuatorianas bastante emblemáticas. Así es que vamos a conversar contigo y también con León Sierra. Bueno, León ya es un conocido de Flaxo Radio, ha estado aquí un tiempito atrás. Te ausentaste, ¿no?
Muchas gracias por
asúmelo como un reclamo.
Muchas gracias por el reclamo, pero es que ustedes no hacen programas de noticias y yo la verdad es que estoy muy en la coyuntura.
Claro, claro, es verdad. Bueno, León es actor, director de escena, realizador de cine, productor de espectáculos, gestor cultural, maestro de educación, periodista y poeta. Y ambos personajes, María Belén y León Sierra, están pues presentando Socialité. Cuéntenos un poquito de qué se trata esto.
La ideadora.
Socialité es una farsa políticamente incorrecta que habla de ti. Cuando decimos habla de ti, nos referimos a todo este componente que nos importa de lo sociopolítico-cultural, pero desde una mirada del propio género que nos hemos planteado dramatúrgicamente, que es la farsa, ¿no? Una farsa, reitero, políticamente incorrecta. Es decir, nos importa hablar de esto, de lo sociopolítico-cultural, pero desde lo que es nuestras propias vidas, porque somos León Sierra y Malva Malabar y María Belén Moncayo, asumiendo sus propias vidas, sus propias historias alrededor de estos temas de los que queremos hacer una reflexión que va entre la política y lo coyuntural que está en ciernes, pero también cosas que dentro de lo artístico, cultural, hemos atravesado León y yo y queremos ponerlo en la palestra como un chisme y como comentarios hasta frívolos, se podría decir.
Ahora, son dos personajes que están en Socialite. Algunos detalles para que un poco podamos hacernos la idea de quienes todavía no han ido a esta obra, pues tengamos al menos ya el bichito, que ya de por sí es provocador haber entrado con un extracto, ¿no?
Muchas gracias. Pues efectivamente hay dos personajes, María Belén Moncayo y León Sierra. Luego hay una persona, que es Malvado Malabar, que está también ahí. Pero bueno, tienes toda la razón. Efectivamente, al margen del chiste y al margen de la lucubración también, ya que estamos en la Flaxo, digámoslo, al margen de la lucubración lingüística, sí hay una mirada sobre los personajes que somos. Es decir, una mirada autocrítica también, es decir, finalmente somos personas que tenemos un criterio, tenemos unos principios y más o menos también tenemos unos personajes que son María Belén Moncayo y León Sierra, que chillan un poco en Facebook, que chillan también en las calles con las pancartas, que están inmiscuidos en las luchas sociales, que, bueno, que somos, que estamos haciendo una tarea que finalmente performa una respuesta a la realidad, digamos, ¿no es cierto? Pero detrás de esos personajes, ya quitándonos la máscara, cuando el payaso se lo digo provocativamente, eso del payaso, cuando el payaso se quita el maquillaje, está en su casa solo, sea el penthouse del multicentro o sea un loft en el Batán. Donde se juntaron los cinco del Batán.
Que no tienen nada que ver con los 10 de Lulucoto.
Entonces, ahí, cuando nos quitamos del maquillaje, pues nos encontramos con estas reflexiones. Estas son reflexiones que pasan por lo que hacemos, cómo lo hacemos, con quién nos relacionamos. Y es una mirada autocrítica. Es una mirada autocrítica que evidentemente conlleva una crítica, ¿no?
¿Es mi impresión o se trata de dos personajes que están en dos escenarios diferentes? Probablemente es una mala lectura mía. La sinopsis dice: una tarde cualquiera en Quito, cuando faltan un par de horas para que Malcriada Total salga a la lucha callejera, Malva Malabar la visita en su penthouse del multicentro. Una vez reunidas, esta material girl y esta materialista dialéctica se aprestan a pensar en su próximo proyecto revolucionario, mientras toman el té y ventilan los trapitos sucios de sus seres queridos. Si tú las conoces, anda a verlas, por si acaso hablen de ti. ¿Por qué digo en escenarios diferentes? Porque me da la impresión que la ubicación de la material girl en el penthouse, pues evidentemente está en un lugar específico de la ciudad y por lo tanto pues tiene seguramente ciertos accesos o ciertas posibilidades de comprar cosas o de relacionarse con otros espacios, con otros lugares. Y a Malva Malabar no la veo bien situada necesariamente en ese espacio. ¿Es mi percepción o la sinopsis me quedó corta a mí?
Es una interesante elucubración que haces a partir de la sinopsis, porque justamente perseguimos eso, que haya una intuición sobre los diferentes escenarios que efectivamente están siendo protagonistas a través de la tecnología, del mapping, en la puesta en escena, ¿sí? Entonces, la mayor parte de la obra y per se transcurre en mi departamento del multicentro, una suite donde yo vivo. Pero, como te decía, va más que acompañando, comentando ácidamente, de manera muy crítica, desde la parte que han hecho Daniel Gudmundsson y Daniela Sánchez, de ser a la vez críticos con el propio montaje y los actores. Entonces tú vas a ver que el mapping te presenta también otros escenarios y va haciendo toda esta farsa visual de imagen en movimiento. Okay, también
digamos que hay otras imágenes que un poco pueden referir otros espacios y lugares, porque cuando yo me quedo con el penthouse es un poco mirar desde arriba, ¿no? Y hablar un poco de, bueno, lo que está pasando allí en ese ecosistema que vemos abajo y que se mueve, que hace cosas.
Fíjate que desde el penthouse del multicentro se puede ver desde arriba a la Flaxo.
Exactamente.
Cosa que es hartamente llamativa cuando la gente de Flaxo generalmente mira desde arriba hacia la sociedad. Exactamente. Entonces, y de eso va la obra. O sea, finalmente, Socialité, cuando nosotros nos juntamos y María Belén me propuso esto, yo le decía, bueno, y lo que hablamos en la obra y todo lo que dice el texto de la obra es 100% verdad y 100% mentira. Es decir, de eso va la farsa. La farsa va de desdoblar la realidad y de generar espejos, ¿no es cierto? Es decir, puede que lo que digamos es absolutamente verdad o puede que lo digamos es absolutamente mentira. Cada uno que se vaya a, que vaya a verla y que se chante el guante si es que se lo, si es que le
si
entra,
es que
¿no?
le queda,
si es que
así
le
es.
Queda. Entonces, el tema es que cuando hablamos de esto, yo le decía, esto tiene que ser un despellejamiento así masivo, tipo arma de destrucción masiva tiene que ser, y es una socialité, es decir, porque nosotros hemos jugado ese papel con los amigos de la intelectualidad, de los activismos, etcétera, etcétera. Es un tecito que nos tomamos y que, bueno, actualizamos a la gente con nuestra maldad o bondad, según se mire.
Entonces es un poco lo que en el material que ustedes me adjuntaban cuando citan a Thomas Mann, que dice que Thomas Mann dice que una crítica que no es al mismo tiempo una confesión no sirve. Es decir, tiene que ser confesional. Si esta no es confesional, es decir, que revele, que toque algo de ti, entonces es una crítica, digamos, algo etérea.
Así
que no
es.
Tiene el peso suficiente como para poder relacionarse con los otros. O de ubicarse en el espacio desde donde lo está diciendo también, ¿no?
Sí. Socialité desde un principio se propuso una autocrítica, porque sería bastante aburrido, egocéntrico, subirse sobre un escenario a dictar cátedra y a echar sermones a la inteligencia, ¿no? Para nada. Parte de ser autocrítico con nosotros mismos, desde lo que nosotros somos, desde muchos componentes de lo que somos dentro de lo sociopolítico-cultural, de cosas inclusive íntimas, ¿no? Entonces, a partir de esa autocrítica, nosotros también estamos criticando, ¿no? Y estamos siendo también criticados por los otros. Con lo cual, yo particularmente estoy satisfecha porque veo que está funcionando esto.
Porque esta parte cuando ponen así como provocación, ¿no? Por si acaso hablen de ti, es decir, que cuando ustedes están montando, están hablando de varias personas que pueden estar presentes ahí.
De quito y medio.
Pero, y surge esa dinámica que tú dices, ¿no? Porque a la vez ustedes seguramente deben sentirse también criticados, ¿no? Supongo yo.
Nos adelantamos.
¿O no les han dicho nada al respecto?
Sí. Hemos recibido comentarios.
Creo que va de ida y vuelta.
En vivo, ¿no? en la red social, digamos, en conjunto, por separado, de diversa índole. Con lo cual yo me siento completamente satisfecha porque sí sería triste que la gente no hable, no le pase nada. Y creo que, bueno, con lo que sucede en la dinámica del café teatro, de la creperola, de la alfombra roja que tenemos para las selfies, de la propia fanpage que tenemos, pues hay una respuesta. Inclusive dentro de la alfombra roja se han armado unos propios socialités, ¿no? Externos, post-obra, ¿no? Maravillosos, unos episodios de Morelia, así, fantásticos.
Y cuando invocas esto de lo sociopolítico, en este clima político muy adverso, digamos que hay pues situaciones que culturalmente siempre nos está desafiando, ¿quiénes entran en ese espacio sociopolítico? ¿El gobierno, la oposición, los activistas, los no activistas?
La verdad,
¿qué se dice de ese espacio?
La verdad
y
es
de
que
sus actores.
En la entrevista que dimos para El Comercio, que sacó una buena reseña, me interesó bastante lo que escribió. Es muy fiel el Gabriel Flores, que fue el que lo hizo, a lo que nosotros pensamos. Es decir, sí hay un paraguas grande que Socialité abarca, que es efectivamente toda la coyuntura, digamos, toda la coyuntura sin. Partiendo de la anécdota, pero no cayendo también en la anécdota, sino intentando levantar preguntas en relación a lo que está ocurriendo, ¿no? En este país está el gobierno, están los activistas, están las ONGs, están las feministas, estamos todos porque todos estamos involucrados ahora mismo. Lo que le dije, lo que yo dije particularmente con Gabriel, y él lo recogió, digo, acertadamente, es que nosotros creemos que estamos en un momento de estamos en un momento de crispación, en un momento de una falta de diálogo, de una falta de parametrización, inclusive de lo que es verdadero, de lo que es falso, de quién tiene la sartén por el mango, quién tiene la ley, quién la está infringiendo, qué pasa si es que se infringe la ley, la ley de comunicación, la ley, todas las leyes que son finalmente el control del poder, ¿no?, sobre el ciudadano. Hay un momento en que ya, bueno, ya no sabemos si vamos a ir presos, si nos van a amonestar, si es que nos van a amenazar con un juicio, si es que efectivamente ese juicio va a terminar siendo una sentencia, o hay noticias que nos parecen que son absolutamente farsescas, digamos, hay declaraciones gubernamentales que son absolutamente farsescas. Por eso empleamos la farsa para eso, porque creemos que es el único lenguaje en el cual podemos escapar de este infierno de signos truncados, ¿no?
Sí, efectivamente. Cuando tú preguntas quiénes están en escenificados, sobre todo gente que ha sido protagonista de alguna manera dentro de lo sociopolítico-cultural del país, digamos que en los últimos 25 años, ¿no? Hay una hacerse preguntas, hay una también una mímesis en ciertos casos como para hacer una farsa de ciertos personajes que inclusive han pasado por la Flaxo, de ciertos académicos, algunos asambleístas, gente que está en la coyuntura, ¿no? Entonces, dentro de eso, como dice León, contamos ciertas cosas, ¿sí?, que son de dominio público, otras que son medianamente verdad y una parte tienen de farsa, y otras que son completamente delirantes, son inventadas. Sin embargo, ante eso, coincidiendo con lo que dice Long, uh-huh, es tal el nivel de crispación de lo que es la noticia, la información, la comunicación, que tenemos en la página web, en la página fanpage, digamos, o en el chat, preguntas del calibre, por ejemplo, se va la gente y aparece una semana más tarde a decir en el chat, ¿sabes qué? Todavía no sé quién es el medio metro de maldad, ¿no? O sea, se queda con inquietudes. Uy, que no. Se queda con inquietudes de lo que decimos es o no es cierto, lo cual nos parece súper interesante porque entonces la gente empieza como a reflexionar más allá de lo que son los apodos, las anécdotas, y en eso también, que es interesante, porque sí queremos que a partir de eso que es una comicidad como muy delirante y muy, muy arriesgada, vamos a decirlo, la gente también empieza a ir entre esto de me río de esto que es la realidad, pero me río amargamente porque efectivamente lo que se está diciendo ahí, pues sí, sí, y sí afecta, ¿no?
¿Y qué reacciones han tenido? ¿Algo que les hayan podido decir? ¿Algún enojado o enojada?
Sí. Una enojada. ¿Sí? Una enojada frontalmente. Bueno, dos enojadas. Una que no habló y otra que dijo no.
Te dijo, no me gustó.
No me gustó. No me divertí, porque la pregunta fue, ¿te divertiste? Porque yo ya no pregunto, es que cuando hago obras ya no pregunto es que me gustan o no, pero o si les gusta o no, pero ocurre esto. Pero también hay gente que se lo ha tomado muy bien, gente que de la que hablamos, con la que hablamos, con la que estamos haciendo las luchas y por supuesto de la que criticamos. Y de la que somos criticados, por cierto, que se lo han tomado muy bien, que se han reído con nosotros, de nosotros, porque eso es lo que nosotros hacemos, que la gente venga a reírse de nosotros, sin ningún problema. Siga nomás, usted porque usted tiene que leer, ya vi.
No, lo que pasa es que me están dando aquí algunas indicaciones para la cuenta de Twitter, así que lo voy a decir públicamente.
Ah, qué bueno, sí.
Parece que estuviéramos pasándonos notas en secreto.
Claro.
Como los de la SECOM. Es una cuenta pública.
Oye, aquí no habrá los de la SECOM.
Uy, nos irán a censurar la obra.
Los del Cordicom.
No, pues tus amigos chapas del Ministerio de Cultura.
Mire que aquí no, ya vienen, aquí no ya tienen, vienen. Aquí no tienen que haber micrófonos escondidos, están aquí en nuestras narices.
Bueno, la cuenta de la radio en Twitter, @ Flaxo Radio. Y en Facebook nos pueden ubicar como Flaxo Radio Ecuador. Bueno, el tiempo pasa rápido. Y el programa lo hemos pensado en 30 minutos, pero creo que hay algo más que decir, así es que nos extenderemos, Javier, unos 15 minutos más para... Ah, perfecto, estamos bien entonces. Entonces, para conversar, porque Belén, tú me decías que hay alguna relación con alguna actividad académica con la maestría de antropología. ¿Cómo has vinculado esto? ¿Qué se pretende obtener de esto?
Como pretender obtener mismo, nada, uh-huh. porque lo que más bien es la invitación a uh-huh. la comunidad en general y obviamente a toda la Flaxo y a la gente de antropología visual, porque al estar presente Malva Malabar, que es un personaje femenino que hace León y que, pues, por supuesto, él es quien más puede articular sobre su personaje. Pero, ¿por qué antropología visual? Porque hemos conversado muchas veces sobre el tema de las nuevas masculinidades desde mi activismo de género que hago, ¿sí? Con X Andrade. Entonces, a él le interesó que antropología visual se vincule y entonces fue él quien, por ejemplo, gestionó para que nosotros podamos hacer unas escenas audiovisuales en los jardines de la Flaxo, en la donde está el Conejo Velasco, ¿no? Uh-huh. Ahí tenemos unas escenas y en otras partes más que no voy a contar, pues porque no vamos a quitarle el factor sorpresa a la audiencia, pero desde ahí, desde todo lo que es la construcción de Malva Malabar, hemos querido acercarnos a antropología visual de Flaxo y también desde todo lo que es el componente audiovisual, que como te decía, del mapping, que tiene un protagonismo fuerte y muy interesante en Socialité.
Bueno, León, entonces, convérsanos sobre Malva Malabar. ¿Sabes que el nombre me hace recordar a una compañera de la universidad que no estudió conmigo, sino de una promoción que estuvo cerca a la mía?
¿Sí? ¿Cómo se llamaba?
Norma Malaver.
Norma Malaver.
Entonces, Malva Malabar.
Prima de Malva Malabar. Prima hermana de Malva Malabar.
El sonido, ¿no? Pero bueno, a ver, cuéntanos de Malva, que dicho sea de paso, debo confesar que Malva me estuvo susurrando.
¿Ah, sí?
Al oído las primeras veces que estuvo haciendo sus tomas en Flaxo.
Ah, es verdad, sí. Es verdad. Malva Malabar te tiene hecha del ojo,
Es que después que vi...
Fíjate que Malva es muy suya, ¿eh? No creas que anda vendiéndose por ahí.
No es muy ofrecida.
No, todo lo contrario.
No sé.
Muchos hombres están por detrás de ella. Y tú sabes quién.
Ya. Sí, pero yo no diría que es así tan exclusiva la Malva.
Uy, que no.
Ya ves.
No le conozco varón yo a la Malva. Más que ella misma. Malva Malabar no es un personaje. Malva Malabar es la mujer que tengo yo. Uh-huh. Malva Malabar soy yo reinventado en un momento en el que vuelvo de España a vivir en este país y en esta misma institución, por cierto, o en un satélite de ella que es Espacio Arte Actual. Se inventó Malva Malabar una noche en la que estuve absolutamente harto de darme cuenta que, por ejemplo, la mujer florero era una figura que se había instituido en 15 años que yo ya no había vivido aquí, ¿no? O sea, obviamente no me fui de un país feminista, me fui de un país muy machista, pero regresé a un país...
¿De qué tiempo estamos hablando?
Me fui en el 94 y volví en el 2008. Uh-huh. Pero volví a un país terrible, a un país casi militar en relación al machismo. Y además con una mujer como la mujer florero instituida en los eventos de lanzamientos de libro, y muchos de ellos en la Flaxo, por cierto.
Cuando hablas del 2008, pues eran los comienzos del gobierno actual, ¿no? Se estaba hablando de la Asamblea Constituyente, sí, de ampliar más derechos.
En realidad, 2007 llegué, en septiembre.
Ya. Y el 2008 se aprobó la Constitución.
Así es. Sí, yo estuve ahí viéndolo. Me fui de vacaciones porque no aguantaba más. De verdad, mejor que me fui. El tema es que yo registro que en el Ecuador se ha instituido una mujer florero, que es una chica que estudia generalmente turismo en la UT o en cualquier institución superior, digamos, no tiene por qué ser una universidad, sino un instituto técnico, que generalmente tiene una minifaldita color azul marino, con una chaquetita azul marino y una blusita blanca, con los labios pintados, con bien peinadita, con tacón negro y media nylon, que dice en todos los eventos. Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos y bienvenidas, porque es muy políticamente correcta.
La taché.
Bienvenidos y bienvenidas a este maravilloso evento de bla, bla, bla. A continuación, les habla el doctor. Y a continuación, generalmente habla un doctor, no una doctora. No. Entonces, en la figura de la mujer que presenta, no solamente había... estaba instaurada en esta típica chica de turismo, sino que he visto a muchas compañeras mías de artes escénicas, de, como dijera en La Marujita se ha muerto con leucemia, de no creer, hijita, de con un feminismo militado, con una simbolización en su feminidad, que más bien es una respuesta al discurso de poder, digamos, de cómo son los hombres y las mujeres, ¿no es cierto? Que de repente, por los 40 años del bailarín no sé qué, o los 50 años del no sé cuánto, de repente se ponen la minifaldita, se pintan el labio, se ponen... y les ves como nunca les has visto en toda su vida, uh-huh, haciendo de mujer florero. Eso me pareció terrible. Y el siguiente evento al que me invitaron, decidí vestirme de mujer. Y a partir de ahí, nace Malva Malabar como la posibilidad que me doy yo de ser mujer para dinamitar los escenarios de representación en la vida cotidiana. Entonces, llego de mujer a Espacio Arte Actual y de repente todo el mundo que había ido a ver la curaduría de Rodolfo Kronfle dejó de ver la curaduría y empezó a verme a mí y empezó a generar otra escena, ¿viste? Que no es una escena que era la que dictaba el guión, sino que es una escena que de repente se improvisa, se performa, rompe los cánones y bueno, esto es Malva. Ahora está en un espectáculo y efectivamente hace las veces de personaje, las hace particularmente por esta coincidencia con María Belén, ¿no es cierto? Esta necesidad de decir estas cosas a viva voz, pero como es un personaje incómodo y como genera incomodidad, siempre está bueno decir que también está incómoda, es decir, está incómoda en eso, y por eso no está solamente Malva, sino que Malva entra y luego se cambia de ropa y aparece León, ¿no?
Bueno, Belén, tú estás detrás de Malcriada Total Producciones, o delante, detrás, bueno, estás con Malcriada Total Producciones, que nace en el 2012, de acuerdo a la información que nos alcanzaste, como una iniciativa activista, íntima y personal de María Belén Moncayo, tras haber constatado que sus ideas progresistas de transformación social real cayeron en saco roto durante su militancia en un par de movimientos políticos y sociales autodenominados feministas y activistas. Cuéntanos un poco más, porque seguramente eso también es un poco de insumo para las cosas que vas compartiendo en Socialité.
Muchísimo. Constituye una muy buena parte de los insumos en los capítulos que vamos revisando la cuestión de los activismos, del feminismo, ¿no? Efectivamente, estas militancias por las que yo he pasado, una de esas fue la ruptura de los 25, uh-huh, la otra, como decimos en una de las partes de la obra, no merecen cámara, así que ni siquiera la voy a mencionar. Entonces, efectivamente, a partir de eso lo que hice es construir mi propia plataforma de lucha que se llama Malcriada Total Producciones. No estoy ni adelante ni detrás. En lo opuesto de lo que sería una mirada hegemónica, estoy en los cuatro puntos cardinales, pero porque soy yo sola, uh-huh, ¿sí? Yo convoco, hago mis memes, mis críticas en el Facebook, no tengo Twitter,
sí, te
y
sigo.
Por eso Malva me da durísimo, dice que no tengo Twitter, que no del Nokia no paso, bueno, no le veas, ¿no? Es una monstruo. Entonces, aparte de estas reflexiones que hago en el Facebook, también desde esta plataforma mía salgo a la calle siempre que hay instancias en las que debe haber una presencia de las organizaciones sociales en cuanto es la defensa de los derechos humanos y los derechos de la naturaleza, que son algo supremamente importante en mi vida, ¿sí? Entonces, a partir de esa militancia es que hago Malcriada Total Producciones, que es la coproductora de Socialité, ¿sí? Y efectivamente, mis reflexiones, mis preocupaciones, lo que me importa, lo que he vivido, ¿no?, en el activismo, está reflejado en Socialité a través de distintos personajes, anécdotas, Sí,
eso. Ahora, con todo lo que ustedes dicen, yo podría, y ustedes me pueden corregir, bombardear, Malva, ten piedad. Uh-huh. Socialité llega en un contexto donde hay una hipersensibilidad por decir cosas, ¿no? Uh-huh. Y creo que es una válvula de escape para decirlas, justamente.
Uh-huh. Sí, yo creo que estamos hartas. O sea, realmente, como dice Malva, bueno, ya es León el que lo dice en ese momento en la obra. Como dice León, estamos hasta las tetas que no tengo de no poder decir las cosas o de, por decirlas, ser juzgados de una manera formal o informal. Es decir, inclusive ya hay parámetros de juzgamiento, de lenguaje, no solamente en la cotidianidad, o sea, no, esta cosa de nosotros y nosotras es un tema absolutamente de control por la libertad y por la inclusión que finalmente termina siendo un sable, una espada de Damocles que se clava en nuestra vida cotidiana, sino también en nuestro ejercicio de la ciudadanía. Es decir, tenemos la obligación de decir, y esto lo quiero decir a voz en cuello, tenemos la obligación de decir que tenemos una de las constituciones más libres y aperturistas del mundo, y esto es una gran mentira, señoras y señores. Yo me desapunto de ese país que defiende eso. Esta, como un homosexual que soy, como un militante de la causa de las libertades de las minorías,
¿cuál minorías?
Como el Correa,
pues,
como el Correa,
que Correa anda, dice minorías.
De las diversidades sexuales, yo me siento perseguido, me siento estigmatizado, siento que el gobierno maneja el Estado ecuatoriano con políticas que no son de inclusión, con políticas que yo las denuncio como políticas de exterminio a comunidades, con un 35% de prevalencia en el VIH en las trans femeninas y no la implementación de las más últimas políticas de detención del VIH. Esto es no tener esas políticas aquí, que ya están hace un año añejándose en UNUCIDA. Eso es tener políticas de exterminio. Y aunque me lleven preso, lo voy a decir. Esto es terrible en este país. Entonces, como estamos en estos límites, como salimos a la calle y nos dan palo, como nos meten preso, etcétera, etcétera, hacemos teatro, que es lo que sabemos hacer. Digo, una especie de teatro, cuidado, esto, digamos, así no es el teatro, o sea, esto no es el teatro solamente, esto es una forma de teatralizar las cosas, esto es una farsa, tiene un modelo, ahora mismo está en un cafeteatro, tiene una dinámica, tiene un lenguaje, con lo cual, desde aquí les digo a los de la SECOM que para poder meternos un juicio tendrán que hacer una buena investigación de semiótica y de historia de las artes escénicas para saber en qué se están metiendo. Es decir, no es lo mismo publicar en El Comercio con este lenguaje o en una institución académica con este lenguaje que decirlo frente en un escenario de un cafeteatro, ¿no? O sea, igual mismo digo que no es lo mismo hacerlo en la creperola, que no hemos dicho, estamos en la creperola del terror de comedias todos los miércoles, tres miércoles más, este y dos más.
Y dos más.
A las 9:00 p.m.
A las 9:00 p.m, hay que reservar, porque si no se reserva no se entra, es como que estamos con mucho éxito. No es lo mismo eso que estar en el Teatro Sucre, en el Terciopelo Bordeaux, no es lo mismo.
Bueno, como parte final, quisiera saber cómo va un poco, sé que es un tema muy grande y todo lo demás, pero al menos para tener una pequeña pincelada, ¿cómo va el mundo artístico en relación a la coyuntura que estamos viviendo, ¿no? Porque esta obra Socialité, pues, va en efecto eso, ¿no? Rompiendo justamente esos canales que están, parece, cerrados o controlados para que no se digan tales cosas o se digan ciertas formas, etcétera. Pero me acordaba también de la obra de Christoph Baumann que presentó hace poco, Enemigo del Pueblo, creo.
El Enemigo del Pueblo.
¿No? Entonces, sí, que también tenía un tinte como para despertar un poco acciones, reflexionar sobre nuestro contexto. No sé si en el escenario artístico está un poco haciéndose este tipo de esfuerzos o de repente hay también divisiones, y ir o no ir, o de repente ir con cuidado o no plantearlo de esta forma o de otra. Lo digo porque en distintos espacios siempre hay esa un poco, es que se rompe, ¿no? Hay posiciones a favor o en contra de montar ciertas cosas. ¿Cómo reaccionó el escenario artístico frente a la presentación de Socialité?
Hemos tenido actitudes, respuestas, reacciones de diversa índole, que son un poco las que ya te dijo en principio uh-huh. León. Hay gente que está mencionada de alguna manera en la obra o explícitamente y que ha sabido reírse de sí mismo de manera muy, muy inteligente. Otra gente que, no quiero decir no inteligente, pero que simplemente ha ejercido su legítimo derecho de decir que no le gusta, ¿no? Y que está mencionada explícitamente en la obra.
Pero esas personas eran del mundo artístico.
Del mundo artístico, sí.
Yo entendía que era más bien gente que no está vinculada al mundo artístico y que seguramente ha tenido alguna reacción también.
No, sí está vinculada a la gente del mundo artístico porque, como te decía, el tema central es lo sociopolítico, cultural y uh-huh. artístico uh-huh. y el activismo. Entonces, hay gente del mundo del arte, ¿sí? Que está mencionada, que se le evoca de alguna manera.
Con nombre y apellido.
Con nombre y apellido. Y es porque los personajes hablan de esas personas para interpelarse, para hablar de lo que está pasando, o para simplemente delirar de cosas que no son verdaderas, pero que por ahí tampoco son tan imposibles de que eso pueda suceder, ¿no? Nosotros lo que queremos es apostar por tener distintas miradas y todas críticas y autocríticas sobre eso. Efectivamente, El enemigo del pueblo, por ejemplo, nosotros evocamos esa obra dentro de Socialité desde distintos puntos de vista, porque nosotros mismos lo que estamos haciendo en Socialité es proponiendo hacer una obra de teatro. Uh-huh. Sí, entonces, claro, nos referimos a esta adaptación que hizo Roberto Aguilar de la obra de Henrik Ibsen, dirigida por Christoph Baumann, y a partir de eso también hablamos de lo que es, por ejemplo, en las artes escénicas, en este momento hacemos una mirada sobre eso. Y hemos tenido, como te digo, distintas reacciones. También dentro del público, que ellos han sido parte del público, el público es diverso, pero claro, es acotado también de alguna manera a este universo, es muy curioso porque, por ejemplo, ha habido funciones en las que realmente se ríen con estertores, es una cosa así, y otras, por ejemplo, en las que se ríen pero se cuidan del que está al lado, uh-huh. precisamente por lo que tú dices, porque puede haber divisiones, porque es que esta obra es muy crítica con el régimen y entonces no sé si es que el que está al lado será o no será, no, eso es muy interesante.
Interesante, bueno, pues María Belén, León, muchas gracias, así es que yo les dejo para que digan otra vez la invitación para hoy miércoles, día, lugar, hora. Adelante.
Queridos y queridas.
Así voy.
Como ya saben que somos unas monstruas, porque eso es lo que somos, unas más que otras, la verdad. Vengan, tienen chance hoy y dos miércoles más en la Creperola del Teatro. Queremos abarrotar esa creperola porque quién sabe qué es lo que nos pueda pasar en el futuro.
¿Quién sabe lo que digamos de ustedes?
Exactamente. Y si vienen y nos jalan de los pelos, quizás se queden con la peluca en la mano.
Estamos miércoles 10, 17 y 24 en la creperola del Teatro del Patio de Comedias, 18 de septiembre entre Amazonas y 9 de octubre a las 9 de la noche. Pueden llamar a reservar al 255-7568.
Reserven, por favor, porque está como lleno todo,
¿no? Y en Facebook como Socialité.
Socialité es nuestra fanpage, Socialité. Y nuestra cuenta Twitter es @sociali_t.
Perfecto. Bueno, muchas gracias, María Belén, León y a Javier Macas, quien nos acompañó en los controles. Nos vamos, Javier.
Muchísimas gracias.
Nos quedan dos miércoles más. Seguro este no podemos, pero dos miércoles más. Sí, ¿te animas?
Tienen que venir, por favor.
Bueno, pues, muchas gracias. Siga usted en Flaxo Radio.
Flaxo Radio, amplificando ideas.